Hola, lectores de Blogoff, soy Kids. Un viernes más tenemos un invitado aquí para hablar un poquillo de Internet y de ordenadores. Hoy está conmigo Antonio Martínez Ron, más conocido en Internet como Aberrón. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros?
Pues estupendamente de tenerte aquí. Es un placer porque además a Antonio tuve la oportunidad de conocerle hace ya un poco de tiempo en la entrega de los premios 20 Blogs del año 2007, donde le premiaron a su blog más conocido, que es Fogonazos, como el mejor blog de ciencia. Y bueno, es un tío que me parece muy, muy, muy normal y por lo tanto me parecía estupendo para esta sección para charlar un poco de lo que es el mundo de los blogs y tal. Bueno,
para
presentarte un poco, yo voy a ir diciendo aquí cosas que me parece que llevas o que están en tus manos ahora mismo de blogs en Internet y tú me las describes muy brevemente, ¿vale? Para que se entere un poco la gente de qué van. Bueno, pues empecemos por el plato fuerte, que es Fogonazos.
Bueno, pues Fogonazos es el blog en el que más tiempo empleo y realmente es el único, porque los demás están un poco muertos. Y nada, ya tiene 5 añitos, es un blog en el que voy recopilando un poco las cosas que me inquietan, curiosidades sobre todo de ciencia, medio ambiente y bueno, un poco mis obsesiones. La verdad es que ha tenido bastante éxito y cada vez tiene, como lleva tanto tiempo también, pues cada vez tiene más lectores.
La guía para perplejos, que es como una especie de colaboración en libro de notas, creo, explícame eso.
Sí, esto empecé a colaborar hace ya 2 años, era un poco, yo siempre había seguido Libro de Notas, que es un portal de internet donde se recopilan un poco los contenidos más interesantes de la red en torno a un par de temas que son la tecnología, la literatura y bueno, temas que a mí me interesaban mucho y me propuso Marcos Taracido, que es uno de los autores de la web, colaborar con ellos y yo encantado. La verdad es que es un espacio donde en guía para perplejos pues puedo dedicarme a profundizar un poco más o a escribir un poco más temas que normalmente pues en Fogonazos no tendrían cabida, ¿no? La forma de explayarme y de hacer algo más cuidado literariamente, ¿no?
Y por último, Batisfera en ADN.es.
Sí, Batisfera está ahora en un punto muerto, llevo unos meses con ello paralizado, pero bueno, pronto espero retomarlo y es un poco pues una especie de ventana a internet de los medios tradicionales, ¿no? En el que intentábamos pues recopilar un poco todas esas curiosidades que vemos a diario en la red y sobre todo vídeos, que era lo más llamativo y lo más sencillo sobre todo para el lector, ¿no? Que de un vistazo rápido y sin perder mucho tiempo pues estuviera un poco al día de lo que estaba viendo todo el mundo y lo que podía resultar más divertido, más interesante.
¿Y me dejo algo? ¿Tienes algún otro proyecto entre manos por ahí de blogs o relacionado con
Internet?
No,
como todo el mundo, cuando empecé a crear 700 proyectos que se quedaron muertos, pero pues ya he superado esa fase de intentar hacerse millonario con alguna idea genial y ya me conformo con lo que tengo.
Y lo que tienes, que es lo que acabamos de hablar, bueno, para los que escuchan el podcast dejaremos todos los enlaces en el post para que lo leáis. ¿Con lo que tienes te da para vivir o tú de qué vives, tío?
No, yo soy periodista y vivo de mi profesión, trabajo para el diario ADN, para ADN.es y eso es lo que me da de comer. Lo de los blogs es una plataforma para hacer un poco de vida social y sobre todo para relacionarte y un poco para tener un poco de visibilidad, ¿no? Eso también me ha ayudado mucho, la gente te sitúa, sabe quién eres, qué es lo que haces, que tu trabajo pues tiene más o menos calidad. Y para eso te sirven los blogs, pero para poco más. O sea, el ingreso de publicidad y todo eso, realmente en el terreno en el que yo me muevo además es muy difícil. Hay blogs de tecnología que sí que a lo mejor pueden tener un rendimiento económico porque los gadgets tecnológicos y tal, bueno, se pueden vender. Pero yo con los temas que trato, que son de científicos muertos hace 150 años...
Sí, pues, todavía. No vendes células madre por Fogonazos ni cosas así, ¿no?
De momento no, pero bueno, todo eso andará.
Vale. Y bueno, como los temas que tratas así en los distintos blogs y supongo que en tu trabajo de periodista para ADN sean un poco parecidos, ¿cómo haces para repartirlos? O sea, ¿los temas buenos te los guardas para ti, para el sitio personal o prefieres dedicarlos a ADN o a un medio más tradicional, por decirlo de algún modo?
No, la forma de repartirlos es fácil. Yo trabajo aquí de editor en el diario ADN y lo que hago es, cuando veo buenas historias, pues se las paso a mis compañeros para que las hagan y tal. y luego hay temas que no están atados a la actualidad, que no son tan vendibles en un diario y en los que, bueno, pues ahí ya puedo a lo mejor a contarlo de otra forma, fogonazos, ¿no? Pues esa, vamos, no hay normalmente incompatibilidad entre una cosa y la otra.
Uh-huh. Oye, normalmente se suele decir por ahí que bueno, que los blogs de política, por decirlo de algún modo, de periodismo que hay en nuestro país, tipo, bueno, pues escolar, ¿no?, que es el más clásico, alguna gente dice que lo están petando porque los medios tradicionales de papel pues son una porquería, por decirlo de algún modo. Si los blogs de ciencia en España lo están petando también, ¿es porque las revistas de ciencia han bajado de calidad?
Bueno, no sabría decirte, y yo soy muy reticente a hacer grandes afirmaciones en plan gurú. Creo que hay mucha gente por ahí haciendo dándose muchos golpes de pecho en nombre de internet. Y
sí, pero nos escuchan 20 personas, puedes hacerlas, es el momento de hacerlas, no te preocupes.
Bueno, pues sí, hombre, no sé si una cosa, si es una relación de causa-efecto, sí que yo percibo que hay un estancamiento en los contenidos de los medios tradicionales, sobre todo del papel, ¿no?, lo que dices de las revistas de toda la vida. Los veo un poco dormidos y un poco pensando en contenidos de otra época, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, internet pues te da muchas más opciones en el aspecto audiovisual y creo que hay más frescura. La gente que está haciendo blog de ciencia pues está un poco más pendiente de lo que le puede interesar al lector de ahora, no al de hace 20 años.
Y ya sé que en las entrevistas te suelen preguntar que en plan, pues venga, dime tres blogs de ciencia que leas y estas cosas y tal. Yo te voy a hacer una pregunta más rara, que es, ¿qué revistas de ciencia lees ahora mismo? Si lees alguna.
Sí, leo todo lo que cae en mis manos, ¿no? Además, afortunadamente aquí en la redacción, pues nos llegan las revistas grandes como Nature, Science, todo esto. Bueno, estas las ojeras son un poco, como decía, bueno, suelen ser un peñazo. Y luego así españolas, ahora sigo mucho, madre mía, va a salir está la nueva edición de Popular Science en español.
Sí.
Uh-huh. Siempre que puedo leo National Geographic. Por ejemplo, he descubierto hace poco una que no me pareció mal, que tampoco recuerdo su nombre. Sí, bueno, leo también a veces es muy interesante, bueno, las revistas de toda la vida. Pero vamos, no soy un consumidor ávido de revistas de toda la vida, no es mi principal fuente de inspiración ni nada parecido.
Uh-huh. Oye, en Fogonazos tienes un enlace a una versión de Fogonazos en inglés. Bueno, lo primero, esa versión que has hecho es automatizada o la haces tú manualmente, escribes en inglés? ¿Cómo está hecha?
A ver, yo empecé a traducir los posts al inglés pues a petición un poco de algunos amigos en la red. Por ejemplo, alguna vez se interesó por los contenidos la gente de Boing Boing o de Neatorama, y creo que, no recuerdo ahora mismo si fue Neatorama los que me dijeron, oye, pues este tema, si lo escribieras en inglés, estaría estupendo saber de qué va. Uh-huh. Me di cuenta de que había ahí una forma de proyectar un poco tus historias, empecé a traducir algunas que me parecían muy llamativas, y a partir de entonces pues sistematicé un poco eso, lo traducía yo, no hay ningún traductor que te consiga hacer una traducción sobre temas a veces tan complejos, ¿no?
Sí.
Y nada, con el tiempo lo he terminado dejando porque te lleva un tiempo imposible. O sea, de vez en cuando sí que traduzco alguna cosa que yo veo que a lo mejor puede tener algún interés, pero con el tiempo ya no, vamos, ya te digo, es físicamente imposible hacer las dos versiones en español y en inglés. Y lo hacía yo a mano. La versión que pone está súper anticuada, la de versión en inglés de Fogonazos, porque sí. Lo metía yo a mano y yo creo que hace 2 años que no meto nada a mano. Sí que hay muchas traducciones en inglés que no están ahí incluidas, o sea que está un poco viejo.
Uh-huh. ¿Y tú piensas que, o sea, a ver, yo lo sé por mi madre, por ejemplo, que trabaja en una biblioteca de la universidad de aquí de Oviedo y tal, que bueno, que está un poco harta de que los artículos científicos y el periodo, las revistas científicas en general, parece que o se escribe en inglés o la ciencia no existe. ¿Tienes un poco esa sensación en internet, que para que te oigan tienes que escribir en inglés o en español también nos movemos bastante bien?
Hombre, en español cada vez nos movemos mejor, pero hay una diferencia abismal todavía, ¿no? O sea, los contenidos en la blogosfera anglosajona, digamos, pues son de una calidad que sí. Aquí podemos ni de lejos. Revistas como Wired, por ejemplo, todo el despliegue que hace, pues es una cosa que aquí, pues vamos, no somos ni la sombra de lo que ellos pueden hacer. Y te das cuenta a veces de que solamente por el volumen de tráfico que manejan estas publicaciones, por ejemplo, yo en Fogonazos, cada vez que publicaba algo en inglés y que tenía repercusión en DIG o en Boing, pues el volumen de tráfico era sencillamente bestial, no tenía nada que ver con los parámetros en los que se mueve la atmósfera española.
Bueno, pues.
Pero vamos, no se trata solo de números y de tráfico y de cantidad, sino de calidad. Vamos,
¿No te importan mucho los rankings, ¿no? Y las estadísticas, o sí, porque bueno, hay que decir para la gente que nos escucha que Fogonazos, a mí me gusta mucho, pero bueno, aparte luego en los rankings típicos de internet y tal, está muy bien posicionado, está generalmente, bueno, pues si no en el top 20, en el top 50 mínimo y tal. ¿Te importan esas cosas o...?
Sí, claro que importan. Yo creo que sería hipócrita negarlo, ¿no? Claro que te gusta estar ahí en los top 10 y todas estas cosas, estar bien posicionado.
Joder, no, pues eres el primero, eres de los primeros que lo dicen. O sea, me parece estupendo porque la gente normalmente dice, no, yo los rankings, pero eso nunca, ¿qué va?
No, claro que gusta, ¿no? Yo creo que no reconocerlo es un poco estúpido, ¿no? Claro que te gusta estar ahí, lo que pasa es que, claro... a veces estás ahí y no te tienes que creer tampoco que es porque tengas tú un super mérito, sino que llevas tanto tiempo que compites con un poco de ventaja en ese sentido, ¿no? Si llevas ya 5 años, dale que te pego, con 1000 y pico entradas, solamente con la cantidad de gente que te ha ido enlazando y tal, claro. Pues al final tiene repercusión, pero vamos, cuesta un montón estar ahí y que la gente te lea, es un esfuerzo terrorífico y a veces te dan ganas de decir, mira, a partir de mañana vuelvo al mundo real y lo dejo todo y me tomo un descansito, pero bueno, como es una especie de vicio, pues sí que dale que te pego.
Oye, eso que has dicho ahora de que bueno, que llevas mucho tiempo y ya te sigue mucha gente y la gente te enlaza y tal, me parece muy interesante. ¿Tú piensas que los rankings en internet y sí, un poco las listas que se suelen hacer de los top blogs se retroalimentan un poco? O sea, son un poco ya... Llega un punto que el top 50 es un poco inamovible. O sea, que meterse ahí para un blog nuevo ahora mismo realmente está luchando contra otros que es muy complicado. ¿O piensas que un blog nuevo de calidad se podría meter ahí arriba?
Pues tengo la sensación, y no tengo los conocimientos técnicos como para afirmarlo rotundamente, pero sí que tengo esa sensación de lo que dices, de que cada vez... es más difícil que un blog nuevo se abra espacio en la blogosfera porque cada vez hay más contenidos de más calidad, más gente, entonces conseguir abrirse un hueco es prácticamente imposible, o sea, tienes que ser hacer algo muy muy llamativo y tener además suerte y que te vean, pero cada vez es más difícil.
Vale. Oye, te voy a tocar un tema polémico para darle vida a la entrevista, esta que sé que te gusta. Tú eres uno de los, lo voy a decir así, claro, tú eres uno de los usuarios más importantes de Beneame, ¿o no?
Hombre, más importantes, yo no lo calificaría importante. Es uno de los usuarios con más noticias publicadas, vale.
Vale.
Sí, en ese sentido sí, pero vamos, importante no me considero.
Sí, no, lo decía en ese sentido, era medio broma. Tú tienes, vamos, estoy viendo los datos antes, en Beneame, que es un sitio para los que no lo conozcan, de, digamos, de votación de noticias un poco, que la gente envía noticias y en principio las más populares salen a portada, pues tienes enviadas 1.327 y te han publicado, pues bueno, casi el 45%, una cosa así. Bueno, sobre Beneame es que se ha dicho de todo muy bueno y sobre todo de todo muy malo, que si hay mafia, que si las cosas están predestinadas y tal. Como usuario que tiene cierto...
Hay una mafia, yo llevo años intentando entrar en la mafia de Beneame y no me dejan. O sea,
es cierto, ¿no? O sea, eres consciente de que hay... El problema es que no puedes acceder todavía, ¿no?
No, qué va, es una broma. Yo creo que se exagera muchísimo y sobre todo hay mucha gente que se pica de una manera un poco estúpida en el sentido de que esto es un juego. Beneame, para mí, vamos, me parece una herramienta maravillosa para conocer contenidos y, vamos, tú imagínate, es que tienes a, no sé cuántos usuarios tendrán ahora, pero son muchísimos ojos buscando alrededor de la red lo interesante. O sea, es una herramienta ideal para conocer cosas en Internet. Que se publican cosas de mala calidad de vez en cuando, que hay polémicas, como en todas partes, y yo creo que esa gente a la que llaman mafia en realidad son los administradores que están controlando un poco que eso no se vaya de madre, ¿no? Yo nunca he tenido ningún problema y llevo pues un montón de años enviando cosas a Beneame y al revés, siempre que tienes algún problema entras en la pilgona, que la llaman, que es el foro donde están los administradores, mueven un poco y hablan en tiempo real y ahí siempre hay alguien que te echa una mano y tal, o sea que no veo la mafia esta de la que hablan. Yo creo que es un juego en el que entras sabiendo a lo que juegas. Si entras creyendo que es otra cosa, claro que sales picado. Es decir, si tú mandas una noticia y el hecho de que te la voten en negativo ¿Te parece una ofensa personal? Es que no has entendido nada de Meneame. Meneame es un juego en el que uno juega a mandar cosas y ver si al resto de la gente le interesa. ¿Que no le interesa? Pues a otra cosa mariposa. No hay mayor problema, ni hay por qué dramatizar, ni pensar que hay una especie de conspiración contra uno. En fin, este tipo de cosas es un poco ridícula.
Vale. Bueno, para ir terminando y no te robo más tiempo, este año se ha vuelto a hacer el evento de los premios 20 Blogs, que como dije ganaste en 2007 el mejor blog de ciencia. Tu blog ahora mismo está, creo, el primero como mejor blog de actualidad. ¿Te has vuelto a apuntar porque has perdido la estatuilla, porque ha desteñido o por qué?
Me apunté porque el día que estabas tú allí también, que nos conocimos, el día de los premios, Arsenio Escolar dijo, oye, pues, y porque hayáis ganado, no dejéis de apuntaros otra vez. Pues al ver que se volvían a hacer, pues me apunté y me dijeron...
Mierda, yo pensé que lo había dicho de broma, tío. Si lo llego a saber, me apunto yo también.
No, yo me apunté y me dijeron, claro, una vez apuntado, porque yo ni leí las bases ni nada, me dijeron que no me podía presentar la categoría que me iba a presentar, sí. Que era ciencia y medio. Y tal, total, que estaba en actualidad, y ahí parece que la gente está votando bastante por el blog, y se crea una especie de paradoja, porque de actualidad no sé si tiene mucho fogonazo, pero bueno, no seré yo quien lance piedras sobre mi propio tejado.
Haces bien. ¿Y cómo ves el tema este? Mira, Hernán Cachari, que le entrevistamos hace un par de semanas, decía que para él las reuniones, los Birsan Blogs y las reuniones de bloggers en España, era como si le diera por reunirse a la gente de pelo colorado, ¿sabes? ¿No? Él dice que los blogs son solo un medio y entonces le parecía un poco absurdo. ¿Cómo ves tú ahora que está tan de moda? Este mes tenemos el evento blog, el congreso Webmasters. ¿Te llama un poco la atención? ¿Te apetece ir a alguno de estos eventos o no te da por ahí?
Pues hasta que fui al blog Asturias todo esto me parecía un horror, y uno cuando es un bloguero de estos solitario tiende a pensar en la soledad de su casa y de su ordenador, que todo el resto de blogueros están conspirando entre ellos contra uno y que estas reuniones son una banda de mafiosos. Sin embargo, la experiencia que tuve en Asturias con los amigos del blog Asturias, pues me pareció muy buena, porque conocer a la gente en persona pues siempre viene muy bien, y a mí me parece estupendo que se reúnan, que hagan cuantos más actos mejor. Sí que es verdad que yo no soy muy dado a este tipo de historias por mi propia forma de ser, ¿no? Tampoco tengo muchas ganas de fanfarrias y de historietas, pero vamos, sí que me parece bien. Tienen punto friki, como dice Castiari, eso de que la gente se reúna por el simple hecho de tener un blog, pero bueno, vivimos tiempos de mucho friquismo y me parece lo normal.
Bueno, muy bien. Bueno, pues Antonio, nada, ya hemos terminado. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros y pasar a nuestra ilustre lista de invitados a Explícalo, que es como se llama el podcast. Espero no haberte aburrido mucho con las preguntas.
No, vale, está, por lo menos no me has hecho las típicas, que son lo menos que se puede esperar.
La típica es, ¿eres un hombre atractivo? ¿Todos los que escribís sobre ciencias sois gordos y bajitos?
Eso, como la gente tiene la fotografía para verlo, ni me lo preguntan, ya ven que soy gordo y bajito.
Bueno, anda. Bueno, pues nada, Antonio, venga, muchas gracias y despedimos el podcast y a la gente que nos ha escuchado. Venga, hasta la próxima.
Un abrazo para ti y para todos los oyentes.
Hasta luego. Venga, gracias.